Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la mañana de fin de semana, 10 Rovira María, buenos días.
¿Qué tal, Rodríguez Celia? Muy buenos días a todos.
Pues bien, estamos bien, porque además estamos recuperando entrevistas. Está bien lo de recuperar cuando la cosa es buena, ¿verdad? Y entonces, bueno, hemos hecho una criba de lo mejor, o lo que creemos que es lo mejor. Por lo menos nos guiamos por las descargas.
Miramos el pasado, sí, los podcasts, miramos al pasado y desde luego nos quedamos con aquellas entrevistas que nos han parecido más interesantes o que por lo menos a los oyentes les ha parecido porque vemos el número de descargas. Hay una entrevista que siempre en este programa recordamos con muchísimo cariño y es la que hicimos a Miguel de la Cuadra Salcedo.
Es
nunca
verdad.
Olvidaremos ese momento y de hecho así se lo contamos a su hijo, a Rodrigo de la Cuadra Salcedo, que estuvo aquí para presentar una exposición, Una vida de aventura, estuvo en el Museo de América.
Yo es que además, fíjate, lo conocí, pues era en Boadilla, en un bar, y lo vi que estaba sentado en una mesa y dije, va, Miguel de la Cuadra Salcedo. Y yo que para esto suelo ser bastante tímida para acercarme o tal o cual, pero dije, jolín, me encantaría entrevistarle, ¿no? Porque tiene una entrevista. Estaba sentado con bastantes chavales y tal. Y luego ya me contó, me acerqué, oye, soy periodista de radio. Hombre, sí, Federico y tal, y cómo no. Y estaba sentada con chicos que habían hecho la ruta Quetzal. Era uh-huh. como una especie de reunión de antiguos ruteros. Y dije, bueno, pues ¿por qué no le entrevistábamos y tal? Y fue cuando vino aquí a la radio, estando mal que estaba, porque vino con bombona de oxígeno en la silla de ruedas, que yo decía, hombre, si yo sé que vas a venir así, te llamamos por teléfono. Y la verdad que no, él diciendo como que no, si yo estoy bien. O sea, un luchador y un aventurero hasta el final de sus días. Así que recordamos esa entrevista.
Y amante de la zarzuela también.
Sí.
Gran amante y defensor de la zarzuela. Vamos a recordar la entrevista con su hijo, Juan Pablo Fusi.
Pues muy bien también.
Este año hemos hablado dos veces con él. Una en enero para hablar de su libro Ideas y Poder, 30 biografías del siglo XX. Y otra allá por el mes de abril para saber cómo estaba pasando el confinamiento. Nos quedamos con la del mes de enero, en la que él presentaba este libro sobre biografía, hablabas de Ortega, hablabas de Galdós, hablabas del mito, ¿no? Del mito y la historia con personajes como el Che Guevara,
sí.
Y repasabas la biografía de Sartre, entre otros. Pues también decía Fusi que a partir de
dos
ahora...
Dos joyas las que acabas de nombrar.
Sí, pues, has visto
es ironía.
Qué
es
maridaje
ironía.
Te he hecho.
Sí.
Bueno, decía Fusi que pocas mujeres, ¿no?, se incluían en este libro, pero porque a partir de ahora la mujer empezaba a tener más poder y por eso esos
claro.
libros que empiecen a llegar, pues empezarán a incluir biografías de mujeres. Muy interesante conocer la historia a través de las biografías.
Totalmente, porque si nos fijamos en un siglo y ver cuáles han sido las personalidades más importantes de ese siglo, nos dará un buen reflejo de los avances o lo que ha significado a nivel humano, ¿no? Y yo creo que en nuestro tiempo estamos un poco huérfanos de intelectualidad en ese sentido, ¿no? De guías. Hay mucho gurú, pero poca autoridad en cuanto a la intelectualidad, no sé.
Hazaña también, me viene a la mente.
Hombre... Pues sí,
claro, luego es verdad que te decepcionas. Puedes admirar mucho a un personaje y en el momento en el que empiezas a descubrir su biografía dices, uff.
Eso pasa. Mira, pues Azaña, las mejores biografías, Federico ha estudiado muchísimo a Manuel Azaña. Y bueno, pues sí te decepcionan algunas cosas. O cuántos filósofos tampoco llevan al pie de la letra o predican con el ejemplo.
Una Simón cosa de Beauvoir.
Por ejemplo, una cosa es predicar y otra dar trigo. Simón de Beauvoir, liberadísima y tal... Y al final estaba bajo el yugo de Sartre, ¿no?
Efectivamente. Y cuántos poetas, ¿no? Que leemos poesías
también.
Que nos encantan y habría
que
investigar un poquito por su vida para decir, uff.
Hombre, Neruda, por ejemplo.
Por ejemplo.
¿No? Que a mí lo que me gusta cuando callas porque estás como ausente no me ha hecho nunca gracia. Y es como, estás mejor calladita. Calladita estás más guapa. Aquí es lo mismo. Lo que pasa es que te dicen... Me gusta cuando callas porque estás como ausente.
Y dices, qué cosa
y dices,
más bonita
hombre,
me
qué
acaba
bonito
de
lo que me acabas de decir, ¿no? Pero no, no me convence.
Bueno, pues entonces mira, qué bien lo hemos hilado, porque ya sabes que entre el confinamiento y las vacaciones de verano de las que estábamos disfrutando
madre
ahora,
mía, qué
va a haber un aumento de divorcios
es que,
o por lo
que
menos.
Que quieres
consultas.
Sopa, toma tres tazas. O sea, no has tenido suficiente con el confinamiento, que ahora llega el verano y nos vamos juntos de vacaciones. Y ya es cuando todo revienta, vamos.
Ya es la última gota que colma el vaso. Vamos a hablar con Inmaculada Marín, portavoz de la Asociación Española de Abogados
de
Familia.
Situaciones dramáticas, no quiero desdramatizar porque es verdad que hay situaciones terribles, ¿eh? En un divorcio, con hijos. Vamos a recordar esa entrevista porque ella lo explicaba fenomenal. O sea, lo ha visto todo.
La publicidad es justa y necesaria, pero el humor también, así que no pasa nada. Esta entrevista es del 24 de mayo y, bueno, pues vamos a ver cómo aumentan esas consultas sobre divorcios y cómo se gestiona también un poco el reparto de hijos cuando los padres están separados y han tenido que pasar el confinamiento cada uno en una provincia. Ahora hay que recuperar todo ese tiempo perdido.
Ay, ay.
Hablamos con Inmaculada y llegaremos con ella a la una. Y en el cine hemos decidido recuperar la sección en la que hablabais
de las
frases míticas.
Palma. Hombre, frases míticas, pues está muy bien. Que en el cine hay frases que sentencian. ¿Cómo te vas a olvidar de eso? Por ejemplo, la de tócalo otra vez, Sam, no se dice.
Es verdad.
Son cosas que dices, ¿ves? Por mucho que se repita una cosa, al final se repite tanto que parece verdad. Yo qué sé, hay muchas frases estupendas.
Vamos con Rodrigo de la Cuadra Salcedo.
Por favor.
Y pensamos en frases.
Sí, gracias.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
El legado de Miguel de la Cuadra Salcedo, de este aventurero... actor, pues que fue de todo, o sea, fue de todo. Y un legado que esa familia pues otorgó al Estado, ¿verdad? Y tenemos icónicas imágenes del atleta, de la anaconda, bueno, en fin, lo que era Miguel de la Cuadra Salcedo. La guerra también fue reportero.
Una vida de aventura. Totalmente. Es una muestra que se centra en su trayectoria profesional y que destaca algunas facetas personales para que el público conozca esa personalidad arrolladora que nosotras tuvimos la suerte
de conocer.
Y se lo vamos a contar ahora mismo a Rodrigo de la Cuadra Salcedo. Buenos días, Rodrigo.
Hola, ¿cómo estáis? Muy buenos días.
Hace 8 años que pasó por aquí y fue una maravilla conocerle. De hecho, de esa entrevista del 12 de mayo de 2012, yo me quedo con una frase que decía: de la austeridad nace la familia y en la familia no hay crisis.
Exactamente. Yo creo que era bueno, además de un personaje único e irrepetible, pues era una persona muy grande. Yo creo que nos ha dejado no solo un legado a la familia, sino a muchos españoles que le recuerdan, pues de su época del deporte, de su época en televisión española. Un personaje que ha marcado huella, sin duda alguna.
Y fíjate, con el tema de la Ruta Quetzal, ¿verdad? Que yo conozco a gente que tengo cerca que participó en más de una edición, monitores y tal. Y cómo queda una huella indeleble, ¿no? De ese camino, de todo lo que suponía estar con él y lo que aprendían, ¿no?
Hombre, desde luego. Yo creo que sobre todo la Ruta Quetzal fue para esos más de 10.000 jóvenes que participaron a lo largo de 31 años, un antes y un después. Yo creo que les marcó el presente, les ha marcado el futuro y muchos de ellos, pues yo creo que descubrimos inquietudes, descubrimos intereses y despertamos pues vocaciones, que era lo que se trataba de realizar con ese viaje de aventura y de descubrimiento interior, sobre todo.
La exposición reúne algo más de un centenar de obras, ¿no?, que son procedentes de distintos continentes. Cuéntanos qué vamos a encontrar cuando vayamos al Museo de América.
Bueno, pues mira, cuando mi padre falleció en mayo del año 2016, la familia creíamos que era importante que ese legado, que esos recuerdos de esos viajes, de esas aventuras y de esas expediciones, pues tuvieran un lugar donde se pudieran encontrar, donde la gente los pudiera conocer y visitar. Y por la relación que tenía mi padre, una larga duración de tantos años con el Museo de América, pues bueno, decidimos que el mejor sitio era que se conservaran allí, y lo que hicimos la familia fue, pues bueno, donar todo ese legado de esos viajes, de esas aventuras a España y que lo puedan conocer y descubrir ya no solo los madrileños, sino todos los españoles.
Qué bien, qué maravilla. Además había una frase de... Él era perulero, como decía, ¿verdad? Perulero, porque era un amante de Perú. Y claro, recordaba las palabras de Garcilaso, del Inca Garcilaso, sí, que decía... Si no vas allí, no eres español, porque es que Perú es español. Es que, claro, había que estar allí.
Hombre, no solo Perú, yo creo que...
Hombre, claro, toda Iberoamérica, además.
Claro, toda Iberoamérica, exactamente. Yo creo que para que un español se sienta orgulloso de sus orígenes y que tenga de verdad una concepción exacta de lo que significa ser España y ser español, tiene que conocer América.
Pero es que además, en contra, Rodríguez, de la leyenda negra, es que allí nos quieren.
Hombre, por supuesto, la leyenda negra, tú ten en cuenta que es un invento hecho por los anglosajones,
sí,
en detrimento un poco de España. Es como eso de decir latinoamericano. Eso de latinoamericano es un término peyorativo para
totalmente para de por eso mismo he dicho iberoamericano o hispanoamericano, que es que
muy
es,
bien dicho sí.
Rodrigo, te invito a un viaje al año 2000, al año 2012, hace 8 años, como te he dicho antes. El 12 de mayo tuvimos aquí a don Miguel de la Cuadra Salcedo y hablaba sobre su gusto, sobre el gusto que tenía por la zarzuela. Vamos a escucharlo.
Vamos.
El otro día está en la zarzuela, claro que está en la zarzuela.
Le gusta la zarzuela.
Pero es que es el gran defecto que España tiene. No tenemos esa embajada por toda América que era la zarzuela.
Muy bien.
La zarzuela es la gran querida en México, en Chile, en Puerto Rico, en Santo Domingo. ¿Cómo no llevamos la zarzuela por América?
¿Qué te ha parecido?
Bueno, es que me he emocionado al escuchar a mi padre, la verdad, me he emocionado porque no me esperaba oírle.
Bueno.
Y bueno, la verdad es que tiene absoluta razón, pero yo no solo la zarzuela, yo creo que con todo.
Claro.
España es un país precisamente que si se reconoce por algo es por denostar un poco a toda nuestra herencia y ese bagaje cultural que tenemos desde hace siglos. Y es realmente pues una pena. Nos miramos a Europa y yo creo que lo que tiene que hacer España es mirar a América, exactamente, ¿no?
Qué suerte has tenido, Rodrigo.
Pues sí, la verdad es que no me puedo quejar. He tenido un padre que era no solo un padre maravilloso, sino para mí fue un maestro, un mentor, todo lo que sé yo me lo enseñó mi padre.
Bueno, pues te queda otro pequeño regalo, con todo nuestro cariño, preguntado por su afición al lanzamiento de jabalina. Escuchamos a Miguel de la Cuadra Salcedo.
Lanzábamos y el récord del mundo, Danielsen, noruego, 81 metros. Yo tiré 112, vaya, que no son unos centímetros más.
Sí, pero
yo creo que eso fue muy interesante para mí. Sobre todo porque cuando voy al Amazonas, que vivía ahí 4 años con los indígenas del Amazonas, tiraba mucho más que los indígenas. Entonces, el estatus yo tenía dentro de aquellas chozas, pues era el jefe y yo me ponía a mí por lanzar la jabalina así, la lanza.
Por la fuerza, ¿no? Que suponía aquello y la técnica.
Y por la puntería, porque yo me pasé toda la vida tirando con la lanza.
Qué maravilla, Rodrigo. Siempre es que lo hemos dicho al principio, que recordamos con mucho. Mira que por aquí ha pasado muchísima gente, pero lo recordamos con cariño porque él además vino, estaba ya malito y vino en silla de ruedas, sí, con el respirador, con tal.
Sí.
Y cuánta gente aquí no viene porque, oye, es fin de semana y dicen, pues llámame por teléfono, pues tal. Y esa ilusión, ese vitalismo se transmite en eso mismo, ¿no? Que si vino Miguel de la Cuadra Salcedo a hablar de la ruta Quetzal, vino a hablar de su vida con esas ganas y aún teniendo problemas, ya digo, físicos, eso es muy loable.
Hombre, desde luego, tú fíjate que justo el día antes de morir, la noche antes de morir, estaba yo con él en casa hablando y me estaba diciendo que estaba ya en la cabeza pensando cuál iba a ser el siguiente viaje a la ruta Quetzal.
Fíjate.
Que quería ir a Uruguay. Y yo decía, papá, por favor, piensa primero en recuperarte, en ponerte bien y luego ya hablaremos de la ruta Quetzal y lo que sea necesario.
Qué maravilla.
Pero qué importante es marcarse objetivos, ¿no?, para tener ilusión por la vida y para agarrarse a la vida, de verdad.
Bueno, yo creo que es que eso era una cosa que a él le caracterizaba y es que era un ilusionado permanente. Con todo se ilusionaba, todo le gustaba, todo le interesaba y eso despertaba su enorme curiosidad y su afán por conocer y por saber más cosas, ¿no?
Pues esa de la gente que hay que aprender, el gran Miguel de la Cuadra Salcedo, enhorabuena por todo,
gracias.
Por todo. Un abrazo.
Un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Adiós.
Hasta luego.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio. Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Los oyentes ya saben que no solemos hablar de novela, no por nada, sino que es verdad que creo que una charla sobre una novela está bastante acotada, para no destriparla, ¿no?, que se suele decir. La novela histórica no nos gusta, sobre todo porque creemos que es un oxímoron. Novela histórica, bueno. Ahora, que te puedo acercar a un periodo histórico, está claro. Y que gracias a esa novela, o a esa percha que utiliza esa novela, te empieza a apasionar el siglo XIX, pues mira, es una maravilla. Pero fíjense, si quieren aprender de un periodo histórico, acérquense a las biografías, es algo interesantísimo. ¿Por qué? Porque ahí van a encontrar, aparte de reflexiones sobre ese personaje, lo que podría ser más un ensayo de esa persona, pues también el contexto histórico. Tengo delante un libro, Ideas y Poder, 30 biografías del siglo XX, de Juan Pablo Fusi, y la verdad que me parece un repaso necesario para comprender ese siglo pasado. Juan Pablo Fusi, buenos días.
Buenos días.
Bueno, la la razón histórica es la razón biográfica, ¿no? Que decía Ortega. Y es verdad que gracias a las biografías, como decía, ¿no?, que podemos establecer un análisis de ese tiempo, de ese siglo, de una década, una perspectiva de la condición humana, ¿verdad?
Bueno, eso es lo que yo creo y a eso responde el libro, ¿no? El hombre, lo primero que tiene es nosotros mismos. Usted y yo somos seres biográficos, no tenemos más razón de nosotros mismos que lo que somos y lo que hemos ido siendo. Y, por tanto, la aproximación biográfica a la historia, que tiene, como saben todo el mundo, pues una enorme antigüedad, desde el mundo romano por lo menos, pues es absolutamente necesaria. No es la única, pero desde luego es sumamente interesante y también necesaria.
Es verdad que lo que dice Ortega, que además lo recoge usted en el prólogo del libro, que los tres factores de una vida, y qué acertado estaba, ¿no?, el gran filósofo, era vocación, circunstancia y azar. Y es que es así, ¿no? Está entre una odisea y una Ilíada, ¿no?
Sí, efectivamente, quizás el de esos tres conceptos que me parecen verdaderamente extraordinarios, más impreciso muchas veces a lo largo de nuestra vida y también en la vida pública, sea eso que llama Ortega, llamamos todos vocación. Ahora, que el azar interviene positiva o negativamente y que, por tanto, la realidad no solamente biográfica, sino también histórica y política es a veces imprevisible y sumamente contingente y, por tanto, azarosa, eso es cierto. Y la circunstancia, pues son circunstancias de tiempo y lugar, el momento, el mundo de ideas en las que uno nace, que no son determinantes, pero sí son condicionantes, ¿no?, de la respuesta del hombre ante una situación.
Lo que es muy interesante, hay figuras, y además la nombra, y me hizo mucha ilusión, como la de James Boswell, ¿verdad?, que gracias a personas como él, estamos hablando del siglo XVIII, pues tenemos manifestaciones, vidas, como la de Samuel Johnson, o muchos otros con los que se rodeaban en aquel entonces. Quiero decir que gracias a personas como él podemos ver cómo se hablaba en aquel tiempo, cómo discutían pues un Rousseau, un Voltaire, un Hume, ¿no? Y eso también es interesante, nos da, insisto, un contexto de cómo se funcionaba en aquel entonces.
Me alegro mucho que diga usted eso, porque yo, para mí, el libro de Boswell que ha citado usted, Vida de Samuel Johnson, me parece un libro excepcional.
Excepcional.
Es un inglés fantástico como está escrito y, efectivamente, es la biografía, pero es un contexto social de anécdotas de vida cotidiana, de cómo se viaja, de qué se habla, qué sentido tiene una palabra, en fin, tantísimas cosas que constituyen la vida diaria que al historiador, si no existen, digamos, libros de ese tipo, le es muy difícil captar. Claro. ¿Cómo hablaban los romanos en el foro a las 9 de la mañana?
Sí.
Pues bueno, podemos saber mucho y sabemos muchísimo del Imperio Romano, pero esa cotidianidad y esa intimidad que tiene muchas veces pues la vida de todos nosotros y por tanto también la vida histórica, pues se nos escapa. Boswell es absolutamente una biografía decisiva para el historiador y para los biógrafos que quieran, digamos, seguir por esa línea.
Es que fíjate, cuando hablaba de lo de novela histórica, ahora que estamos celebrando ¿no? esa efeméride de Benito Pérez Galdós, ¿no?
Sí.
El que, oye, pues los episodios nacionales, Fortunata y Jacinta, obviamente, novelas fantásticas, pero es que a él, que le decían garbancero, ¿verdad?, en este caso, precisamente retrata, y por eso ha pasado a la historia fantásticamente bien, como se hablaba, de hecho lo tachaban de vulgar en algunas ocasiones, pero nos hace una fotografía de aquel entonces fantástica, con la que nos vamos a hacer idea de cómo verdaderamente se funcionaba. Entonces, por eso digo, la novela no solamente requiere de investigación, sino también de un contexto, efectivamente, como decía Ortega, y de esas circunstancias, ¿no? O sea,
en efecto, no. Yo, como historiador, leo muchísima novela porque me entretiene, además es extraordinariamente formativa. Y, efectivamente, capta hechos de la realidad consciente o inconscientemente. Muchas veces el novelista o la novelista no van con un proyecto de reproducción documental, ¿no?, de lo que está ocurriendo, pero incluso así le es inevitable dar perspectivas del tiempo en el que está viviendo verdaderamente esenciales, que es lo que pasa con Galdós, que efectivamente los episodios nacionales, bueno, primero es un empeño de una ambición y de un interés enorme. En segundo
lugar, una vocación,
lugar,
efectivamente.
Claro, tuvo un interés para el público. Probablemente los episodios nacionales de Galdós han educado más a la sociedad española, por lo menos, de la época de Galdós y los años inmediatamente posteriores a su muerte, que los grandes repertorios historiográficos que también existieron, pero resultan pues más académicos y más, digamos, propios de otro ámbito que no del lector. Medio, ¿no?
Luego, fíjese, el primero que encontramos, vamos a intentar hacer un repaso, no por todo, sería muy extenso y deberían leer ustedes Ideas y Poder, de Juan Pablo Fussi, pero, claro, Sigmund Freud, es verdad que puedes estar de acuerdo o no con esa pansexualidad que él planteaba, pero lo cierto es que allana el camino a muchos otros que vienen después, me atrevo a decir, incluso a la filosofía, ¿verdad? Sí. O sea, perdón, a la sociología, sí. Y psiquiatría, ciencia, comienzan a ir de la mano y sí nos damos cuenta del constructo social que somos, más allá de la moral, ¿no? Yo creo que es un personaje a tener en cuenta y sobre todo que la armonía psíquica, algo que yo creo que hoy en día está pasando, depende mucho del grado de armonía social. Esto ya también lo establecía Hegel, ¿no? Que en épocas de estabilidad éramos más propensos en el arte, por ejemplo, al clasicismo, ¿verdad? Sí, en épocas más convulsas, pues, al barroco, el rococó y este tipo de cosas. Pero lo cierto es que allanó el camino a una disciplina fundamental, que es la psiquiatría.
Hombre, y eso sin duda alguna, que le dio una popularidad y una extensión, porque fue un extraordinario organizador del movimiento psicoanalítico, sino él, sus colaboradores, que lo convirtieron casi en una institución internacional. Lo que es muy importante de Freud, efectivamente decía usted que no necesariamente se tiene que estar de acuerdo en ver la neurosis sexual detrás de cualquier cosa, que la formación del hombre contemporáneo, de la psique contemporánea, pues intervienen muy distintos factores. Ahora, poner de relieve, como puso él, más que ningún otro, ¿no?, que el hombre no es ese animal racional, que somos todos sujetos de pasiones subconscientes y de traumas extraños, que muchas veces no sabemos, no somos conscientes de su procedencia. Eso me parece una aportación absolutamente sustantiva y, por tanto, en Freud lo que hay es una completamente nueva visión del hombre. Sí, aparte que le redime de muchas conciencia de pecado. De
muchos
cosas.
Complejos, sí, sí.
Efectivamente.
Totalmente. ¿No? Luego, es curioso cómo la vida real, cómo el mito supera a la propia historia, ¿no? Es el caso de Emiliano Zapata, ¿no? Sí. ¿Sí? La Revolución Mexicana, sí. Pues no tendríamos, es verdad, grandes obras, como dice usted, pues Pedro Páramo, el Llano en Llamas, ¿no? Al gran Juan Rulfo, y esa estampa que volvemos a decir, mira, pues gracias a esa novela entendemos muchas cosas de la idiosincrasia de aquel lugar. Pero Emiliano Zapata realmente ve su vida y llama la atención, ¿no? Cómo pasa la historia, como ese...
Sí.
Gran bueno, personaje, no sé si...
Claro, bueno, varios de ellos, hay dos o tres personajes en los que el mito es más fuerte que la realidad, ¿no? El propio Lawrence de Arabia o Che Guevara, sería un mito más cercano. La belleza del físico de Che Guevara, el sacrificio de morir joven, abandonando el poder, yendo a una... que es un disparate todo lo que hace, ¿no? Y una ruina como ministro de Hacienda.
Sí, pero fíjate, esa fotografía, Juan Pablo, con perdón, del Che Guevara, por ejemplo, casi mesiánica, ¿verdad?
Sí.
Bueno, es que traspasó
totalmente,
fronteras y conciencias, quiero decir, porque si tú te paras a estudiar un poco lo que es la biografía del Che Guevara, oye, de santo y de mesías tenía poco, ¿no?
Tenía muy poco, además era reservado, era frío, era
duro.
Sí,
sí, calculador, además, una persona cruel.
Implacable. Sí. Pero evidentemente, es decir, esa primera foto que está un poquito retocada, ¿no? Con una especie de boina ladeada y la melena al viento y la última muerto que
de
parece
Cristo
el
yaciente.
Cristo de Manteña, ¿no?
Sí.
Que es una foto fantástica, extraordinaria, y ya está con los ojos vidriados, está muerto, literalmente, bueno, esto es una especie de cristificación, ¿no? de Guevara, que efectivamente hace que el mito supere la realidad. A mí en la relación mito-historia me parece preciosa, aparte que es antiquísima también, ¿no?, con Troya y todo este tipo de cosas, como aparece bastante Ortega y le cito muchas veces,
también
hay una frase de él, ¿no?, que dice que el mito es fermento de la historia, ¿no?, es decir, que estimula la reflexión sobre la historia y que a veces se ha creado antes un mito o incluso luego posteriormente,
sí,
que acaba cobrando realidad de alguna forma.
Pero, ¿no?, señor Fussi, en el caso de Ortega, volviendo ahí, la heroicidad, dice, es ser uno mismo. Esto me encanta, sobre todo
eso
cuando
sí.
habla de Lawrence de Arabia. A mí me ha gustado mucho, yo esto también lo desconocía, conozco la vida de Lawrence de Arabia, pero no ese carácter suyo, que él en realidad se consideraba una persona ordinaria, ¿no?
Sí,
o sea, como
sí.
De una humildad que, fíjate, me ha recordado bastante a mi querido Javier Gomá en cuanto a su filosofía de la ejemplaridad, porque él, con esa ejemplaridad y en la vida ordinaria, fíjate las cosas tan grandes que consiguió. Puede ser un ejemplo fantástico, ¿no? De Aquiles en el gineceo.
Efectivamente. Bueno, y al final él, como aparece, vamos, yo creo que sabido, por otro lado, bueno, sabido, nunca sabemos, ¿no? Es decir, la figura de Lawrence por el cine, lo que sea, fue muy conocida en su determinado momento en Inglaterra y bastante, y sobre todo en Oxford, ¿no? Que hay bastante culto a él, porque todavía se conserva, pues, la casa donde vivía. Y en el Museo de Oxford, en la Smolian, está el traje árabe que él vivía, y muchas cuestiones de tipo técnico, arqueológico, en las que él trabajó, porque cedió ahí todos sus trabajos, etcétera, los cedió a ese museo, y por tanto ahí se cultiva la personalidad. Pero, digamos, lo que iba a decir, que se sabe, pero si no se sabe, pues lo repito, que Lawrence, al final, después de tener esa especie de vida heroica, sí, de unos pocos años, no puede soportar tampoco su propio mito, quiere y se cambia de nombre y se mete en el ejército. El ejército es, como todos sabemos, llevan uniforme.
Sí,
el uniforme,
claro,
es uniformidad.
Precisamente para
iguales.
No destacar, sí, ser todos uno. ¿Sí? Sí,
exactamente. Sí. Y por tanto, una persona que llega a tener una de las popularidades mayores del siglo XX y de muchísimo tiempo en la historia, lo que quiere es fundirse en la anonimidad del trabajo cotidiano, en este caso, en el ejército.
Volviendo a Freud, está bien, no dejó que su ego traspasara su yo, en este caso, lo saboteara. Eso está muy bien. Luego,
sí,
hay casos curiosos, es verdad, de esto de crear mártires o mitos de la historia, como hablamos del caso de Zapata. Dice, tres que hicieron una revolución, Lenin, Trotsky y Stalin.
Sí,
yo
claro.
Sigo recomendando el libro de Memoria del Comunismo de Federico Jiménez dos Santos.
Sí, sí, por supuesto, yo también. Sí.
Iba a decir una maravilla, no sé si es el término, porque la verdad que es durísimo, pero una lectura necesaria. Y es que al final te das cuenta, leyendo y releyendo sobre el tema de las revoluciones, que es el gatopardismo, ¿no? Que todo
ya
cambia,
sí,
para que al final todo siga igual, y además siguiendo métodos, esto que se dice, tanatopolíticos, ¿no? Que es la dictadura del partido, la anulación del individuo y del espíritu crítico. Y oye, han pasado y con muy buena prensa hoy en día incluso.
Bueno, me imagino que detrás, o por lo menos yo me atrevería a insinuar, detrás de ahí hay efectivamente esa especie de, lo voy a decir pedantescamente con palabras, el ethos, ¿no? La ética de,
sí,
la revolución,
sí,
la,
sí,
seducción que eso tiene. Y a pesar de todos los horrores que se han ido revelando, el libro de Federico Jiménez los Santos pues lo cuantifica, bueno, y lo describe con una rigor pues extraordinario. A pesar de todo ello, pues efectivamente parece guardar un cierto atractivo todavía intelectual, aun cuando hay cosas que se modifican. Tampoco sale nadie por ahí presumiendo de ser stalinista. Ha caído el prestigio de algunas palabras. No obstante, volviendo a lo que puede estar detrás, el tema ese de la revolución y de la revolución comunista es un tema absolutamente esencial para el conocimiento, estudio, reflexión, desde mi perspectiva además crítica, como tiene que ser, del siglo XX, porque ha condicionado 70 años de ese siglo y lo que y la herencia que haya podido dejar, ¿no? Que se todavía, o vigencia, que todavía está ahí, China o Cuba, etcétera, ¿no?
Desde luego. Y mira, es que volviendo a Ortega, si a mí Ortega me apasiona es porque coges cualquiera de sus libros, hombre, cualquiera, pero por ejemplo, La España Invertebrada, o coges la Rebelión de las Masas, y está tan, tan de actualidad, y es verdad que ese análisis, hablando de la revolución, al final la aparición de esas masas, esos cambios sociales, es consecuencia de ese ser sin moral, el hombre masa, ¿no? Un hombre gregario, como tú mismo dices, y de ahí los nacionalismos, la conflictividad. Estamos todavía en eso, por eso digo que de Ortega todavía hay muchísimo que leer.
Y muchísimo que leer, y bueno, además de las tesis últimas que pueda tener, a mí me interesa más, y lo insinúo en el libro, o lo digo claramente, que a Ortega hay que entenderle ante todo desde la filosofía, que digamos, no, yo no soy filósofo, leo mucho y sigo muy atento todo lo que dicen Javier Gomá y mucha otra gente más, y también el núcleo de filosofía orteguiana, bastante importante, que sigue existiendo, que insisten mucho en ello, ¿no? Que la centralidad, las grandes ideas de Ortega son la vida como realidad radical, la razón histórica, en fin, temas más filosóficos.
¿Pero por qué, Juan Pablo, perdóname que te tuite?
Faltaba más, encantado.
Y además, como he leído tanto, pues al final como que me sale, ¿no? El tema de... Pero la filosofía, como usted dice, como función rectora, como se desmorona completamente, y estoy muy de acuerdo, la ciencia política, la sociología, la historia, como ciencia, desplazan a la filosofía del centro intelectual, y yo creo que de ahí vienen muchos de nuestros males. Estamos huérfanos de Sofía en este caso. Usted lo radica en la teoría general del empleo y el interés y el dinero de Keynes, ¿no? Pero
No tengo mala opinión de Keynes.
No, no, y de hecho le dedica parte, ¿no?, del libro, pero ese mundo de la filosofía...
No hay un pensamiento rector en este momento, y es muy difícil que vuelva a verlo. No sé si lo ha habido antes, pero ha habido, sin duda hemos tenido épocas en que larguísimas, una razón cristiana, la razón científica, la razón filosófica, citaba usted antes a Hegel o lo que sea, en fin, parecía como que ahí había un pensamiento desinteresado, que era el pensamiento que en última instancia, aun cuando el hombre de la calle no lo viva como tal, pero un pensamiento que de alguna manera rige nuestra ética, nuestra moral... La visión del hombre, la visión de la historia, dónde vamos, qué queremos ser, por qué hacemos lo que hacemos. Todo ese tipo de cuestiones se ha fragmentado muchísimo y es casi imposible que haya una persona o una cabeza que pueda dominar el saber científico, el saber tecnológico, la sociología, la ciencia política y, por tanto, aventurar la filosofía y, por tanto, aventurarse en una visión, compleja de toda la realidad que nos resulte a todos convincente. Vivimos en otro mundo radicalmente. Yo creo que, bueno, pues evidentemente se progresa muchas veces materialmente y tecnológicamente, pero no necesariamente desde el punto de vista moral, ¿no?
Totalmente.
Y por tanto, pues puede que estemos en una etapa, yo creo que de enorme confusión, de enorme incertidumbre, y por tanto pues no sabemos lo que nos espera, ¿no? Es decir, y tampoco podemos dar explicación contundente de lo que pasa, ¿no?
Claro, pero quizás estamos todavía en esa decadencia que decía Ortega, él la fijaba desde el siglo XVII, yo quizá creo que es demasiado amplio, pero estamos en esa decadencia. Manuel Azaña es otro de los biografiados. Y claro, decía, el verdadero problema de España es la democracia. Somos un país, aunque nos empeñemos, muy joven en cuanto a la democracia. Y bueno, esta, la de Manuel Azaña, es una personalidad que haría las delicias de Freud, por ejemplo. O sea, hubiera estado encantado de sentarlo en el diván, ¿no? Y que este le dijera pues cantidad de pensamientos que tenía, muchos de ellos contradictorios, ¿no?
Sí. Es un hombre muy complejo, ¿no? Evidentemente. Muy buen escritor, con un castellano espléndido. No... sin capacidad probablemente literaria, novelesca, ¿no? Porque no es lo... A mí El jardín de los frailes me gusta mucho, el segundo intento novelesco que hizo, pues no. Hay veces que me parece muy decimonónico en su estilo de vida, se casa en los Jerónimos, es un hombre de siempre de trajeado, que habla de usted a todo el mundo, le gusta, que no está mal, don Juan Valera, como buen escritor fino del siglo XIX, pero que no le interesa nada el mundo, pues, de las... del ya pleno siglo XX, de vanguardias, de modernidad, etcétera. Un hombre que sí que pensó, no hay que negarle para nada España en profundidad, igual que lo pensó Ortega, igual que lo pensó Cánovas del Castillo.
Lo pensó, pero se quedó como un Tancredo.
O cometió errores necesarios e errores innecesarios. En cualquier caso, Azaña es absolutamente, el conocimiento de Azaña, absolutamente imprescindible para entender España como problema de democracia, la Segunda República y el fracaso de la Segunda República.
Qué diferencia, porque el siguiente en el que estaba pensando es Churchill, otro hombre de Estado muy diferente, en este caso al de Azaña, aunque él también rumiaba mucho. Me gusta mucho esa frase que dice, he pasado toda mi vida preocupado por cosas que no iban a suceder. A mí eso me parece necesario para cualquier mandatario, pero decisiones importantísimas las que tomó, que ahí es donde se ven a los grandes hombres de Estado, cuando se decide, no solo de manera rápida, sino también meditada, ¿no?
Sí. No, yo creo que usted recordará probablemente que cuando cambiamos de siglo hubo muchas encuestas internacionales entre historiadores, intelectuales, etcétera, quiénes eran las personalidades más destacadas del siglo XX. Y una de los dos que aparecían en casi todas las encuestas al principio no son los que hicieron la revolución, Lenin y compañía, sino Roosevelt y Churchill.
Bueno,
¿no?
Y fíjese que luego no salió reelegido, cosa que para que veamos el tema de la democracia,
sí,
¿no? Y muchas
sí,
veces...
Sí, sí, sí. Parece, claro, que parece increíble.
Parece veces, increíble, ¿no? Sí, sí.
Bueno, probablemente hay también hay muchas explicaciones, ¿no?, en la historiografía británica, sobre todo, de que, bueno, parece como que el país apoyó a Churchill para ganar la guerra como gran hombre de Estado y gran visión de lo que había que hacer, y sin embargo no le valora suficientemente para la reconducción social que hay que hacer después del enorme esfuerzo de Gran Bretaña en la guerra, que es lo que ahora llamamos el Estado del Bienestar, y que ahí confían más en los modestísimos entonces laboristas como personas que van a hacer una sociedad distinta, ¿no? Cuando luego Churchill respetó bastante de lo que hicieron los, cuando vuelve al poder ya muy mayor, sí, en el 51, respeta más de lo que se pensaba el Estado del Bienestar. Vamos, no lo desmanteló para nada.
No, para nada. Bueno, además una persona, hablando del bienestar, pero personal, que pasó toda su vida enfermo, o sea, tuvo cantidad de problemas. Hablando de Roosevelt, claro, ¿cuántas veces envidiamos también a América, ¿no?, por tener ese destino manifiesto, que además se lo creen ellos? Pero es que han tenido presidentes del estilo de Roosevelt que, oye, inyectaron en ese caso esa moral cuando se necesitaba, no solo el New Deal, sino, oye, una respuesta a la crisis, y también una primera dama, Juan Pablo, me vas a dejar hacer este inciso, Eleanor, que no solo por la Carta de los Derechos Humanos, sino porque era una persona activa y no tanto de esa telegenia que hoy en día a mí me da bastante pereza, porque creo que son pocos los hechos y muchas las imposturas, ¿no?
No, es una mujer interesantísima.
Eleanor
Roosevelt.
Y con una suegra que era un demonio. O sea, que eso también es a tener en cuenta, ¿eh?
Bueno, eso ocurre en todas, muchas familias.
Sí, totalmente.
Me alegro que lo mencione, ¿no?, porque efectivamente, no sé si aparece de pasada, simplemente como que se casó Roosevelt con su pariente lejana, Eleanor, pero son 30 las biografías que he puesto, y evidentemente hay mayoría masculina y de hombres del mundo de la política y algunos intelectuales, ¿no? Esa proporción sin duda va a ir cambiando rapidísimamente a medida que la mujer tenga cada vez más responsabilidad de primera línea. Responsabilidades las ha tenido siempre, pero de primerísima línea, pues, o lo que entendemos todavía nosotros de primerísima línea, está cambiando cada minuto que pasa. Eleanor Roosevelt es una mujer extraordinaria, interesantísima, muy importante en distintos aspectos de la política contemporánea del siglo XX.
Bueno, el sucesor de Roosevelt, Truman en este caso, ¿verdad? Cuando le da el pésame a ella, le dice, lo siento mucho, Eleanor, dice, yo lo siento por ti, ¿no?, por lo que le quedaba a él ahora en sus manos después de morir Roosevelt. Vamos a ir acabando ya, son
muy
muchas
bien,
efectivamente, pero bueno, Albert Camus y Sartre no podían faltar. A mí mi querido Albert Camus me parece intachable en cuanto a su moral, pero bueno, el Sartre le tengo más María porque bueno, pues era bastante más contradictorio, pero sí que hay que volver también al existencialismo, ¿no?, a ese drama de ser libres, pero también a la falta de autenticidad, ¿no?, de ese autoengaño en el que vivimos hoy día.
Por supuesto. Bueno, y en el que acaba viviendo el propio Sartre, ¿no? Es decir, porque no es posible que una persona que escriba El ser y la nada y El existencialismo es un humanismo, que es un pequeño folleto, una conferencia que él dio, que es estupenda, y que tiene esa idea del hombre en situación y el hombre condenado a la libertad y a ser libre, que luego aparezca diciendo las bobadas que...
Un anticomunista sin perro.
Claro, de que dijo sobre la Unión Soviética y que la historia con mayúscula que está pensando en la Unión Soviética, esa es la verdad del hombre. Bueno, todo ese tipo de cuestiones. Talento, tenía un talento excepcional, ¿no?, como se puede ver en La Náusea o en Las Palabras, que son dos libros estupendos, y en esos dos otros libros de filosofía que he vuelto a decir. Tenía un fondo, yo no acabo de simpatizar y creo que se nota demasiado con... Y bueno, y hay algunas obras de teatro excelentes también de Sartre, ¿no? Luego es un disparate, casi todo lo que escribe,
es que,
de ensayismo, etcétera. Y tiene un fondo moral turbio.
Turbio,
se nota
eso
mucho
es que la pena, cuando nos acercamos a las biografías, Juan Pablo, es esa, que a lo mejor tú puedes adorar la doctrina o las ideas de un personaje, pero cuando te acercas al personaje, dices, caray, si es lo contrario, son las antípodas de lo que él... O sea, una cosa es dar... una cosa es pues decir, ¿no? Y otra es predicar con el ejemplo. Claro. Y no solían hacerlo. Pero en el caso de Camille, yo creo que
era bastante... Camille tiene un fondo moral limpísimo. Es un hombre extraordinario. Claro. A mí me emociona su vida. Esta novela que dejó inacabada cuando se mató el primer hombre, que es una vuelta de él, de encontrarse a sí mismo, ¿no?
Totalmente.
Me parece un libro extraordinario. También El extranjero, me parece una novela
extraordinaria. El extranjero es una maravilla.
Él en todos los sentidos, que como este hombre, nacido en esa un pied noir, nacido, que además le gusta ese mundo, ¿no?, de la Argelia pobre, de migrantes, donde conviven árabes y franceses, o españoles, él es también de origen español, o malteses, italianos, todo ese mundo lleno de autenticidad, que al cual él siempre fue leal y que le dio pues, su propia moral, ¿no?, ante las cosas y ante la vida. Eso me parece extraordinario en él, aparte de que escribió 3 o 4 libros, todos excelentes, y también unas cuantas obras de teatro magníficas.
Es verdad que, claro, ser consecuente o ser coherente con los pensamientos es complicado, pero bueno, ahí dejaron muchos legados, ¿no? Yo siempre hablo del caso de Rousseau, por ejemplo, ¿no? Cómo se puede escribir El Emilio y luego abandonar a los ojos en la inclusa, o cómo se puede, en el caso de Séneca, hablar de la apatía y era la persona más pasional que había. Fíjate, en este sentido, aconsejaba a Nerón, no les digo más, o Simón de Beauvoir, que viene ahí también
igual,
en el libro,
sí,
hablaba de la independencia de la mujer cuando ella estaba enganchadísima.
Totalmente.
Precisamente, y casi pseudo maltratada, podíamos decir, por un Sartre.
Y que llevó muy mal que cuando ella, a pesar de que ella a una primera propuesta de matrimonio dijo que no, cuando tenían 20 y pocos años, luego al final estaba muy molesta con que con su situación.
Hay que atreverse a pensar, y en este caso me quedo también con una de las últimas, que es Ana Arendt, que se atrevió y además lo dijo. Por eso digo que tiene que volver la filosofía de alguna manera.
Pues ojalá, a mí me encantaría también.
Pues sí, es que es necesario, no todo va a ser ciencia o, bueno, tecnología, aunque la ciencia, oye, pues también bebe, por supuesto, de la filosofía, los positivistas,
sí,
en fin, eso tiene que ser así. Juan Pablo Fusi, muchísimas gracias. Ideas y Poder, 30 biografías del siglo XX, un placer.
Pues encantado, el placer ha sido para mí y muchísimas gracias por la atención.
Pues hasta la próxima, gracias.
Adiós.
Hace 2 años y un día que vivo sin él. Hace 2 años y un día.
Ay, Pinela, me gusta para hablar de un divorcio. Claro. Vamos a escuchar qué ilusión queda.
Aprendí a vivir sin su amor. Pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió. ¿Quién es?
Soy yo.
¿Qué vienes a buscar?
Y cuando la parodia aquella de Martí, si
te dicen,
¿no?, que era el PD, es que arriba no hay papel, que era Villameona, ¿no? Tenían de no sé cuántos
Dime
baños.
Si conoces a alguien que no escuche esta canción y se ponga un poco teatrero, ¿no?
Hombre,
metiéndose en el papel.
Cómo me gusta.
Bueno, no sé si tomarlo a risa o en serio. Vamos a hablar de divorcios.
Hombre, es un trauma, sobre todo si hay nenes de por medio, ¿verdad? Pero yo también creo, no sé quién, qué abogada lo decía, que igual son decisiones en caliente y que cuando todo se tranquilice un poco, muchos seguirán adelante, que esto también, que no llega la sangre al río, vaya. Está con nosotros...
Inmaculada Marín, que es portavoz de la Asociación Española de Abogados de Familia. Vamos a hablar de los divorcios, del colapso en los juzgados, porque es verdad que tras el confinamiento crecen esas consultas para divorciarse.
Inmaculada, buenos días.
Buenos días.
Que vais a tope.
A tope.
Habéis notado, ¿no, Inmaculada, el aumento de esas consultas para divorciarse?
Claro, muchísimo. Durante todo el confinamiento, como estábamos en casa, no teníamos plazo, la gente llamaba pues para exponernos esos problemas y para ver cuándo podían iniciar procedimientos. Que, claro, siempre después de todas las épocas y las etapas, en las vacaciones, ¿no?, cuando están los matrimonios más unidos, aquellos que tienen conflictos, pues el roce diario pues hace que piensen en un divorcio. En esta pandemia, que además ha habido gente teletrabajando con niños en casa sin poder delegar, todo se ha duplicado y se ha hecho. Entonces, sí, se han duplicado las consultas. Pero yo, tal y como decíais hace un momento, soy de las positivas, claro. Y de las que pienso que cuando se practique todo esto y ya tengamos nuestros trabajos y todo el mundo salga, los niños se calmarán. Y efectivamente va a haber un aumento, porque siempre tras todas las vacaciones lo hay. Pero no será como esperamos, duplicando, como ahora mismo están duplicándose las consultas.
Es que, a ver, Inmaculada, es verdad que cuando las aguas se calmen, ¿no? Todo al final se verá de otra manera, pero bueno, tanto en Navidad, que es una época también dramática, suelen venir divorcios, esas cenas muchas veces ruinosas, las vacaciones también, es más tiempo para estar con la pareja y hay más roces. Pero fíjate, durante la crisis pasada y la que va a venir ahora, también el número de divorcios paró. Algo curioso, porque otra vez volvemos a lo mismo. El problema son las pelas, o sea, que es sí, así, ¿no?
Pero fíjate, no paró. Lo que hizo fue diferirse en el tiempo, o sea, se postergó porque no había económicamente posibilidad.
Claro.
O sea, no había procedimientos judiciales, pero sí hubo separaciones de hecho, porque la gente cuando no puede soportar una convivencia y permanece en ella, lo único que hace es dar mal ejemplo a sus hijos y crear unos conflictos, hasta de violencia, que quizás no había.
Sí.
Y este tema es importante. Entonces, ahora, ¿qué ha pasado? Ahora tenemos una parte muy bonita y positiva, y es que, sin embargo, ha habido muchísimas parejas que han sabido poner el orden de la importancia en lo que corresponde. Y como había este problema médico y sanitario, o el problema laboral, ha habido mucha gente que se ha sentido solidaria hasta con su pareja, con la que se llevaba mal. Entonces, hemos encontrado, entre los abogados especializados y los que nos hemos dedicado a tal, muchísimas vías de acuerdo y muchísimas vías de solucionar y de mediar y de hacer cosas para que las personas puedan pasar este tiempo tranquilo. Por eso yo digo que soy positiva, porque yo he podido hacer muchísimos acuerdos. Y no va a ser todo tan conflictivo y tan judicializado por la vía contenciosa como en otros tiempos. Porque además es que nos encontramos que, como así sea, o sea, como la gente se dedique a poner procedimientos contenciosos, es que vamos a colapsar juzgado ya de por sí y endémicamente.
Están colapsados. Muchas veces es mejor la figura del mediador, ¿no, Inmaculada?
Sí, bueno, todo el mediador es un recurso más de los que ofrece hoy en día, gracias a Dios, todo lo que es la oportunidad de enfrentar este conflicto de una manera que no sea contencioso, ¿no? Pues tenemos mediadores, los abogados de por sí tenemos capacidad negociadora y de lanzar, que lo llevamos haciendo toda la vida. Cuando yo empecé hace cerca de 30 años a ser abogado de familia, pues nos llamaban matrimonialistas y hoy en día somos evidentemente consensualistas, entonces todo era contencioso.
Claro.
Tenías que buscar una causa para divorciarte, para separarte, acusar al otro, ponerle un detective. Sino, entonces era todo muy contencioso. Y de aquella época hasta esta,
el
abogado ha salido negociando, llevarlo todo a consensuar.
Hoy
tenemos también la mediación, como mediadores y expertos, pero es que los mismos abogados de familia tenemos casi todos formación en mediación, porque es que lo necesitamos.
Fundamental.
Porque esos recursos son fundamentales para que le demos un servicio especializado y óptimo a nuestros clientes. Realmente muchas veces discutir cosas, poner en manos de un tercero, que es el juez, la decisión de cosas diarias del desarrollo de tu devenir con tus hijos, es que parece un poco ridículo. ¿Cómo va a saber un juez lo que necesita una familia más que los padres?
Desde luego. ¿No? Que te decía, Inmaculada, que tú como especialista, ¿no?, de abogada de familia, es curioso. Yo el otro día iba en el coche y vi un anuncio, me llamó mucho la atención. Digo, claro, que esto existe. El tema de los detectives privados, ¿no? Además era un cartelón enorme. Y digo, caray, que fíjate, ¿no?, que alguien le ponga un detective y tal. Se llegan a esos extremos, ¿no? En vez de decir, venga, hasta aquí. O sea, que habrás visto de todo.
De todo, y era tremendo, era y es tremendo, porque te sientes que a la persona con la que tú has compartido tu vida y has creado una familia, ¿vale?, pues invades su intimidad más personal sin necesidad ninguna. Las partes
durmiendo con tu enemigo, nunca mejor
claro,
dicho.
Es que no hace falta, claro, que las partes se sientan y responsablemente pues ven la mejor manera. Y en las cuestiones que no puedan llegar a acuerdo entre ellos, pues se busca un buen profesional, que estamos tratando de la cuestión más importante en la vida de una persona, que es su familia, que es su futuro, que es su economía, que son sus hijos, que es su domicilio, que muchas veces hasta su trabajo, su entorno socioamical, es que es todo. Entonces, es importante en ese momento, primero, la perspectiva de la propia pareja responsable, de no delegar sus decisiones en terceros, y una vez que ellos ya hayan hecho la parte humana y la parte básica y sea un buen profesional,
claro,
que está preparado para saber tratar con lo que quede, en la medida de lo posible, aplicando todas las técnicas, no llegando a contencioso. Y si llega a hacer un contencioso, pues no enquistando más la relación entre las partes,
claro,
discutiendo solo las cuestiones materiales que haya que discutir.
Supongo que ahí está también la naturaleza de la persona, ¿no?
Sí.
Esto, creer en la bondad del mundo, del todo el mundo es bueno hasta que... Bueno, cuidado, cuidado, ¿no?
Sí, y ahora que
y el despecho es, bueno, una cosa terrible, sí, quiero de, tanto de él como de ella, ¿no? Y en eso, sí, también uno tiene que meditar, sí, y decir, bueno, hasta qué punto esto me merece la pena, ¿no? Pero
claro,
ahí también habrás visto canalladas y muy gordas, ¿no? Y
sí,
situaciones que un mal divorcio, esto lo llevas de por vida ya.
Toda la vida. Y un mal divorcio no solo afecta a los que se divorcian, que son la pareja. Un mal divorcio, hablamos de divorcio en general, aunque nos referimos también a parejas de hecho, porque las parejas es una familia igual, que tiene los mismos problemas, lógicamente, económicos, de hijos y tal, que un matrimonio, ¿vale? Pero en general vamos a hablar de matrimonio, aunque nos vamos a referir a todos los grupos familiares, a todos los tipos de familias que hay. Realmente es una crisis de los duelos más fuertes que se produce en la vida de una persona, es como un fallecimiento. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso que has dicho, o sea, la parte de duelo que le tienes que conferir a esas personas para que puedan, lógicamente, sentirse con capacidad de ver las cosas con una cierta objetividad. Y después entender que la persona, que de por sí es una persona rencorosa y que no tiene capacidad de ver, de empatía, de ponerse en el lugar de la otra,
claro,
persona, ¿eh?
Claro.
Eso siempre te va a dar un problema de por vida. Que los primeros afectados y los más dolidos van a ser los hijos, que están en medio y que no quieren ver sufrir a ninguno de sus padres, ni a su padre ni a su madre, y que cuando están con el padre le dicen lo que quiero ir, cuando están con la madre, muchas veces cuando vienen al despacho dices, ¿qué mi hijo me dijo? Y la miro y le digo, y a su papá le dije lo mismo. Tu hijo es pequeño, lo que quiere es ser feliz, quiere a los dos.
Claro,
esa situación,
no te lo
tome, eso es
para verte
terrible,
feliz, para no verte sufrir.
Pero y eso viene de no tener trabajada esa parte personal y humana,
claro,
que es de la que hablabas antes, pero y de falta de comunicación.
Al niño como mensajero, pues efectivamente, matar al mensajero y nunca mejor dicho.
A verlo, Ailo, pero a quien le hace poco favor o flaco favor es a su hijo, desde luego. Lo que hay que trabajar es la comunicación en pareja, y eso no forma parte de la Asociación Española de Abogados. A mí me gustaría preguntarte, Inma, por el tema de los juicios en tiempos de coronavirus, porque es verdad que desde AEAFA, la Asociación Española de Abogados de Familia, indicáis que la realidad es que nuestros juzgados y tribunales carecen de los adecuados medios tecnológicos, ¿no?, para que estos actos procesales se lleven a cabo. ¿Cómo está siendo el trabajo a la hora de poner en marcha esos juicios?
Pues mira, cada comunidad autónoma y cada partido judicial pues está haciendo lo que puede con los medios escasísimos que tiene. Yo, por ejemplo, que ejerzo mayoritariamente en Málaga, pues nosotros, la Junta de Andalucía, pues a una plataforma que se está probando, pues hemos hecho muchas pruebas desde hace el Colegio de Abogados, pues para ver cómo se podía, con los jueces y con los fiscales, para ver cómo podíamos hacer los juicios más urgentes y más necesarios, pero, claro, las garantías que nos ofrece el sistema, ¿qué nos pasa? Que todavía tenemos pues personas que no tienen en su domicilio medios como para poder hacer un juicio con garantías.
Mm.
Que hay personas que les dan miedo de no estar con solo a un lado, que hay personas que en los juzgados, hay veces que las vistas de familia se hacen en sala con suficiente amplitud como para poder tener todas las distancias, poner las mamparas, las garantías, pero hay otras, por ejemplo, en Málaga, nosotros adaptamos, fuimos muy modernos en eso, cuando se hizo la Ciudad de la Justicia, adaptamos a una especie de salitas y nos recibimos en una mesa de juntas donde estamos todos sentados alrededor un poco precisamente por fomentar el diálogo y el consenso.
Claro.
Entonces estamos todos sentados así. Ahí no tenemos espacio, con lo cual nosotros en nuestros proyectos jugados tenemos una dificultad para poder celebrar.
Claro, no es operativo,
viendo,
ni mucho menos.
No es operativo. Entonces estamos viendo la forma. Ya les digo, hemos hecho pruebas desde el colegio y la asociación, la EAFA, que tenemos delegación en Málaga, con los jueces, hemos hecho varias pruebas a ver con qué salas contamos, con qué... Pero claro, si ya de por sí teníamos carencia de espacio y de titulares...
Sí,
de
que ya estaba la situación
en
precario, ¿verdad?
Claro,
pues ahora
de tres salas solo nos sirve una.
Claro.
Y tenemos, encima, más procedimientos, los suspendidos que hay que volverle a poner fecha, toda la acumulación de lo nuevo que hay que poner fecha, más todos los originados con el nuevo procedimiento del COVID, pues, ¿cuándo, cómo y de qué manera se va a poder solucionar esto?
Claro. Luego hay otro tema, Inmaculada, porque supongo que habrá muchas consultas. A ver, la crisis que viene ahora es realmente importante, ¿no? Entre el... pues las personas que están en ERTE, que no los cobran, los que el paro que se disparará, bien, en esto tenemos que ser realistas con lo que viene encima. Pero las consultas por separaciones y divorcio también tendrán esa otra parte de, oye, la pensión alimenticia, si a mí me bajan el sueldo, oye, es que de donde no hay no sacan, que no llego. Entonces, todo esto también puede ser un drama.
Claro, es que ahora mismo se nos está produciendo un doble problema. Los procedimientos nuevos, que son los que hemos hablado, los nuevos, los procedimientos que ya teníamos o en marcha con alguna resolución provisional o un auto de medidas provisionales o unas medidas previas, y los que teníamos ya incluso sentencia. Entonces, todas esas resoluciones han quedado por la pandemia en suspenso, tanto en dos aspectos. En el aspecto personal de las custodias compartidas, en aquellos partidos judiciales son donde se decidió que era mejor suspenderlas y después compensar tiempo, que han estado a lo mejor con uno de los progenitores y el otro estado donde se sienten a sus niños. Eso hay ahora que compensarlo de alguna forma. Y también los que tenían régimen de visita ordinario, pues fines de semana al término y alguna tarde a la semana, que esos también han dejado de verlo, también están pidiendo. Entonces tenemos ese problema personal de compensación de tiempos y el problema económico que se ha producido, bien porque a los que se le han hecho ERTE, como hay muchos que todavía no han cobrado los ERTE, ha dejado de pagar las pensiones alimenticias, las pensiones compensatorias, algunos la parte de hipoteca, porque claro, con pagar el alquiler donde vive, ya toda esa parte económica que ha dejado de pagar, entonces la gente quiere que se le pague, claro, lo que se le debe, y ellos mismos quieren que se modifique la cuantía de las aportaciones económicas que estaba haciendo en menor cantidad, porque su situación ahora no le permite pagar todo aquello que sí pudo cuando tenía a lo mejor pues un negocio estupendo y ahora es un autónomo y lo tiene cerrado y nada más que tiene gastos. Entonces, ahora hay ese tipo de procedimiento. Entonces, nosotros desde la EAFA propusimos una serie de medidas que entendíamos que eran buenas para evitar todo esto, pero lo que se ha hecho es, a través del Real Decreto que está en trámite parlamentario, la fase de enmienda, lo que se ha hecho es arbitrar un procedimiento específico que desde nuestro punto de vista la verdad no va a solucionar todo esto, porque volvemos a colapsar juzgados y no lo va a solucionar, porque son cuestiones muy temporales, son cuestiones que afectan a un tiempo y claro, que las medidas que se tomen van a ser unas medidas mientras que dure esta pandemia y esta situación o de ERTE o de desempleo temporales.
La compensación de tiempos inmaculada, que además, claro, es que yo ahora mismo pienso en familias pues que estén separadas y me imagino a un padre viviendo solo, por ejemplo, en una provincia y a la madre con los niños en otra. Es que ese padre lleva sin ver a sus hijos más de 2 meses. ¿Cómo compensamos ese tiempo, ese régimen de visitas? Y nos enfrentamos, mejor dicho, a un futuro en el que los niños, las escuelas, ¿cómo vamos a organizar ese tiempo?
Todo,
¿no?
Es incierto.
Es un poco complicado,
todo es
sí.
Es incierto. Bueno, no, Inmaculada, sí, para ir concluyendo.
Sí, no, que decía que es imposible, porque además casi todos los juzgados ahora que están haciendo ya manifestaciones, los partidos judiciales lo que están diciendo es, oye, se va a compensar, pero no totalmente. Se va a compensar pues por cada 2 fines de semana uno, o 2 días, o por cada semana de custodia compartida que no has tenido media, porque si no, al final, lo que hacemos es decir, 2 meses aquí, 2 meses aquí, y al final lo que hay que ver es el interés del niño y lo mejor para el niño.
Total.
También es diferente porque ha habido padres que han, o madres que han tenido, hombre, la diligencia de poner a sus hijos por Skype, por el videoconferencia tal, sí, para que vean al otro. Pero ha habido algunos que en sus odios lo han impedido totalmente el contacto. O sea, es complicado.
Palabra tan fea, eso, sus odios. Complicado. Es que sí, fíjate. Bueno, es del amor al odio hay un paso, si es que también sí, es verdad sí, y eso es humano, es pero bueno.
Sí. Al bien. Final ha pasado eso.
Pues Inmaculada Marín, muchísimas gracias, de la Asociación Española de Abogados de Familia. Si te parece, damos un correo electrónico para aquellos que sí, quieran ponerse en contacto con sí, vosotros, afa@eafa.es, Asociación Española de Abogados de Familia.
Pues sí.
Inmaculada, muchísimas gracias y al toro.
Vale, muchas gracias por oírnos y por tener en cuenta a EAFA.
Claro que sí. Venga, hasta luego.
Adiós.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez, Es Radio. Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez, Es Radio.
Mira, versión tan, tan apaña, ¿verdad? De Sting, ¿no? Es esta canción.
Oye, hace unos meses es verdad que dábamos paso al boletín. Qué curioso cómo cambian los tiempos en la radio. Ahora nos toca dar paso a la publicidad.
No, este era Phil Collins.
Ah, que ya sigue con la música.
No, no sé ahora mismo.
Stevie Wonder.
Efectivamente, Stevie Wonder.
Time Lover.
Jolín, pero se dan cuenta que aquí no nos... Complejo cero. No, no. Complejo cero, ¿qué pasa? Lo he dicho mal, pues ¿por qué? Pues no pasa nada.
Part-time Lover.
Part-time Lover, de Stevie Wonder.
Yes.
Había un chiste muy cruel sobre Stevie Wonder, no lo voy a contar. Venga, noticias y volvemos con el cine.
Que no hay noticias.
Ah, es verdad. Publicidad y volvemos con el cine. Esto es un lío, pero tranquilos que salimos,
mía.
Que esto sale, ¿eh?
Venga, vamos a tomar hasta ahora. Aire, venga, hasta luego.